Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Hoy un programa muy innovador y espero que inspirador, porque hoy van a compartir con nosotros reflexiones que os tienen que hacer igualmente reflexionar a vosotros, que sois los que tomáis las decisiones dentro de vuestras organizaciones, pues qué es lo que queréis para vuestra empresa mañana, o pasado mañana, como muy tarde. Y es que Fran Chuan, nuestro experto consultor en innovación, estará con nosotros hoy para hablarnos precisamente de cultura en las organizaciones y de cómo a través de las personas, de los líderes, debemos observar a nuestro alrededor qué está pasando, qué está cambiando, cómo nos está cambiando la empresa. Bueno, pues de todo ello hablaremos en los próximos minutos con Fran Chuan, pero también yo creo que, pues a modo de ejemplo, hablaremos con empresas también innovadoras que creyeron en sí mismas, en el producto que hacían y en el talento, precisamente para, a través de la innovación, ir más allá. Será el caso de empresas como Imatia. ¿Y qué otros aspectos vamos a tocar? Pues yo creo que otro muy interesante. Nos vamos a adentrar en un mundo que no es muy habitual para nosotros, pero que es el de los artistas urbanos y cómo, pues a través de diferentes colectivos, pues tratan de emerger también reivindicando una nueva forma de entender pues áreas de la cultura, de la creación artística y de otros muchos aspectos que a través de Gang vamos a conocer, y también de artistas que hoy nos van a acompañar. Y por cierto, cerramos también con artistas. Un artista de lo coreano, os va a sorprender. Esto es After Work, amigos, empezamos.
Las ideas que no te llegaban aquí, en After Work.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llámale instinto, o si quieres llámale intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy...
En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En Einforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com.
Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Todos los viernes a la 1 de la tarde, en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros. After Work, con Eduardo Castillo.
Y recuperamos en el After Work los diálogos de innovación y lo hacemos con un innovador. Él es Fran Chuan, es conferenciante, es consultor, es emprendedor y es autor de libros que tratan de hacer las organizaciones mucho más ordenadas, mucho más auténticas. Y digo que retomamos estos diálogos porque entre viajes y trabajos no es fácil retenerle delante del micrófono aquí en el After Work. Fran Chuan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo.
Y sobre todo si le chivamos a nuestros oyentes que has estado, entre otros sitios, en las antípodas de España.
Absolutamente en las antípodas, correctamente.
En Nueva Zelanda. Hay que decir que, por supuesto, que entre el ocio y el negocio se ha movido, pero yo siempre aprovecho porque Fran es una persona que allá donde va entiende que tiene que tener no solo una experiencia de vida, sino un aprendizaje como persona agente de empresa que es. Aprendizajes que estoy seguro, Fran, luego te traes para tus consultorías, para tus asesorías en empresas, cosas que al final, de alguna forma, pues pueden tener implementación, que quizás en lo humano, en la gestión, en la organización, luego a ti te hacen ver y quizás tienes el germen de un tercer libro, nunca se sabe.
Qué provocador es, Eduardo. Sí, sí, sí. Aprender es la magia de la vida. O sea, yo creo que en el momento dejas de querer aprender o de aprender, te haces viejo. Entonces, sí, 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 claro. Cuando observas el mundo de las antípodas o de aquí al lado con unos ojos casi de niño, descubres que te puedes traer aprendizajes que puedes compartir con otras personas y, ¿por qué no?, incorporarlas en su día a día.
Hoy vamos a hablar de cultura en la organización, del liderazgo y de cómo este liderazgo es el que en realidad marca esa dirección de la cultura en las empresas, en las organizaciones. Pero al final cultura es aprender, como dices. ¿Te has traído algún aprendizaje ya? ¿Es curiosidad pura de Nueva Zelanda?
Sí. Me he traído varios que podríamos llenar varios espacios, ¿no? Por ejemplo, un neozelandés ante una dificultad no se plantea cómo lo soluciono, sino cómo podría hacer para que no volviera a ocurrir, ¿no? Un neozelandés, por ejemplo, cuando en un proyecto empresarial o incluso la administración necesita hacer una licitación, no licitan, quiero que me oferta la mejor, hacer la mejor propuesta de mil cosas, ¿no? De tales cosas, sino dicen, ¿qué podríamos recibir o hacer para solventar el problema que esas mil cosas deberían solventar? Vale. O sea, no licitan el objeto, sino buscan que alguien traiga soluciones, con lo cual están estimulando la innovación en el entorno. Entonces, luego una característica que esa ya es más complicada de incorporar en nuestro día a día, pero que sería absolutamente mágica, se pasan el día riéndose. Y reírse, como hemos comentado en alguna ocasión, genera serotonina. La serotonina te lleva a un divertimento y en una circunstancia, como puede ser un pequeño accidente de coche que tuve, hubo serotonina en un accidente de coche donde no hubo heridos, donde no hubo más males que chapa y pintura. Pero la policía manejó la situación con risa. Y dice, pero no, ¿cómo es posible? Y por tanto, el recuerdo de un incidente como un pequeño accidente de tráfico se convierte en un incidente que recuerdas por la risa, más que por el incidente.
Sí. Esa forma de hacer, en este caso, esa forma de vivir en sociedad que tienen en Nueva Zelanda es al final la que determina la cultura de un país, la cultura de una sociedad. Lo mismo podríamos decir de las empresas, porque son ecosistemas donde conviven personas y hay formas de hacer las cosas que son las que determinan la cultura de las organizaciones, que es de lo que vamos a hablar hoy, entre otras cosas. Me encantaría quedarme hablando de Nueva Zelanda, ¿eh?
No. Pero, a ver, has dicho algo tremendamente impactante, importante y relevante que entre en el ADN de todo empresario y emprendedor, y es que existe un paradigma que está desmontado científicamente de que el entorno marca, la cultura del entorno marca el futuro de una organización, y no es cierto. Marca mucho más la cultura de la organización que la del entorno, sin lugar a dudas. Así que esa microempresa que está en Torrejón de Ardoz, en Alcorcón o en Las Hurdes, que no desaliente, porque si el espíritu, la cultura organizativa es poderosa, ambiciosa y quiere poner en marcha el talento, el entorno no le limita. A lo mejor incluso le ofrece oportunidades que a un neozelandés en su entorno, pues como todos son así, lo tiene más difícil.
Pero estamos hablando de un entorno que al final, bueno, pues condiciona e influye, genera efectos, ¿no?, en esa cultura de la organización, pero también desde dentro tiene que emerger la figura de un líder que es el que, en realidad, no es que dé las pautas, no sé cómo decirlo, no es el que dé las pautas culturales de la organización, sino que ese propio liderazgo es el que luego acaba definiendo la propia cultura de la organización, ¿no?
Sí, claro que sí. El talento, la gente talentosa, todos tenemos talentos, pero la gente talentosa en su puesto de trabajo, lo que adora, como todo ser humano, es la coherencia. Cuando el líder es coherente, pues se les ve venir, ¿no? Entonces, si ese líder es coherente y lo que irradia, esa coherencia que irradia, es coherente con los valores del talento, el talento se siente cómodo y, por tanto, se queda y aporta. Entonces, sí, el líder influye en las culturas, sobre todo desde su coherencia, sobre todo. Y luego ya te puede gustar o no esa coherencia.
Oye, fíjate, estoy acordándome de un programa de televisión que se produjo hace, bueno, que tuvo lugar hace relativamente pocas semanas, en el que una gran líder, como es el caso de Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, pues apareció en un programa en el que, bueno, pues no solo se le conocía pues un poco más de manera personal, sino el que pues a través de los retos, ¿no?, en el que se ponía la persona, ¿no?, pues en un entorno, ¿no?, absolutamente diferente, ¿no?, al que habitualmente pues uno desempeña, pues se ve un poco esa forma de liderar, esa forma de ser y esa forma de hacer empresa. ¿Qué crees que pensaron los empleados de Banco Santander cuando ven a su líder en esta ocasión fuera de ese contexto, pero mostrándose de una forma como nunca antes la habían visto? ¿Qué aprendizaje podemos sacar de esto, por ejemplo? A ver.
Si hay, lo que hace Ana Patricia Botín, que es salir en un programa de un aventurero y mostrar su faceta más personal, tampoco muy aventurera, el programa tampoco...
Sí, controlado.
Muy todo controlado, o sea, tampoco no vengamos arriba y no estaban haciendo
pero cosas de riesgo,
pero,
¿no?
Pero un entorno natural, sí. Y es una faceta humana, además con su esposo, o sea, en un contexto, está mostrando una faceta diferente a la que hasta ahora, pues... mucha gente no ha visto, todos sabemos que existe el IBEX 35, pero muy pocos sabemos las caras que tienen los líderes de esas empresas. Lo que hace es aproximar esa faceta humana al personal, y eso es muy bueno siempre y cuando sea coherente. Si por un lado sale en un programa de calleja de modo aventurero, pero después es la antítesis, pues evidentemente lo que puede generar es esquizofrenia. Entonces, ¿qué puede pensar un trabajador de esa entidad bancaria? Pues depende de si lo que recibe de su estructura es coherente de humanismo, proximidad, frescura con lo que han visto en el programa, pues seguramente dirá, ostras, esto gana credibilidad al mensaje. Si el mensaje que recibes es diferente al mensaje que percibes por otro lado, pues igual desconecta. Y los primeros que se van son los talentosos, ¿eh?
Eso, la verdad es que has planteado un escenario que es muy interesante, que es el de que al final quienes hacen la cultura de las organizaciones, las personas tienen una idea, tienen unas creencias, tienen un concepto, que si no ven que haya esa coherencia en el líder, que pues por la razón que sea, en este caso es un programa de televisión, pero en cualquier conferencia, en los actos, ¿no?, que esa empresa hace en la sociedad, puede suponer una ruptura, ¿no?, de quizás esa confianza, esas capacidades, y al final queda todo menos la cultura de empresa, ¿no?
Bueno, la cultura se ve dañada por la incoherencia. La cultura existe siempre, solo que puede ser llegar a ser perversa y tóxica. Una cultura puede llegar a ser tóxica, depende de lo que irradiemos. Hay mucha obsesión por una determinada cultura. Lo que hay que hacer es muy fácil, no obsesionarse con la cultura, sino ser coherente con los parámetros que conlleva esa cultura. Entonces, tomando este referente, sí que animaría a todos los presidentes y directivos del IBEX 35, por el gran impacto que tienen demográficamente, a que se mostraran su faceta más humana, a que se mostraran coherentes con los valores que quieren irradiar. Y luego los mensajes que se transmiten organizacionalmente fueran los mismos. O sea, fueran auténticos. Pero si realmente, siendo auténticos, son humanistas, que se muestren. Con acciones y actividades como es pues esta u otras muchas.
¿Tú crees que las empresas tienen un déficit de mostrar el humanismo y la humanidad de sus directivos, de sus líderes? ¿Es algo que tú, cuando te acercas a una empresa, percibes? Oye, obviamente son todos humanos, con sus emociones, con sus sensaciones, con sus deseos, con sus virtudes y defectos, ¿no? Pero, ¿es algo que crees que debería ponerse más en valor para, precisamente, que los empleados identifiquen una forma de ser, una forma de hacer con la cultura de la organización?
Le preguntas a una persona, a mí, y yo te doy mi opinión, y mi experiencia y opinión es sí. Sí, estamos muy entrenados para mostrar rigor, seriedad, poner esa cara de Buster Keaton, ¿no?, de cara de palo, ¿no?, porque dicen que no muestres tus sentimientos. El presente y el futuro exige que mostremos nuestros sentimientos, porque el futuro no podemos planificarlo ya más, ¿no? Ya no puede planificarse. La estrategia 3 años no cabe, no podemos poner cara a palo 3 años, sino que hay que estar permanentemente preguntándose, haciéndose preguntas, y las preguntas solo recibirás respuestas coherentes, valientes y honestas si tu pregunta es valiente, fresca y honesta. O sea, se percibe coherencia y que eres humanista, porque las respuestas no las da la inteligencia artificial todavía. No lo sé si un día.
Oye, Fran, ¿y cómo se puede trabajar esa autenticidad? Lo hemos hablado, pero me gusta que de alguna forma lo reivindiquemos y lo recordemos. ¿Cómo podemos trabajar la autenticidad del líder, del liderazgo, que al final es el que bueno, pues todo empleado se ve reflejado en esa autenticidad, ¿no? Y si no te sientes identificado, volvemos a lo mismo. No hay cultura de empresa y si no hay cultura de empresa no hay un proyecto sólido. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la autenticidad?
Sí, la autenticidad.
Sin necesidad de que de repente ese líder, perdona que te interrumpa, venga un día en pantalón corto con un esto de Boy Scout y diga, yo soy humano. A ver, no, porque tampoco hay que trabajar. Es decir, hay que convertirlo esto en algo forzado, ¿no?
No. De hecho, la autenticidad es la coherencia entre el yo y mis actos, ¿no? Entonces, entre lo que pienso, digo, hago y siento. Entonces, si yo no me siento que poniendo un futbolín en mis oficinas no me siento cómodo, pues no las tengo que poner. No hay que forzar las cosas. Porque resulta que haya leído en algún sitio que Google pone un futbolín y resulta que eso estimula la innovación. No, señores, poner un futbolín no significa que como consecuencia de la innovación. No. De hecho, en muchos sitios que yo estoy presente no tienen ningún tipo de futbolín y son altísimamente innovadores. La cuestión es que el líder tiene que ser coherente y es decir, bueno, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuál es el propósito de esta empresa? Y ser humilde. De hecho, una de las características de todo líder debería ser humilde. Porque si no eres humilde, no tienes buenas preguntas. Cuando tú eres humilde, te atreves a pensar, ¿y esto es así? De hecho, la gente que es menos humilde, pues va de listillo. Son los que arreglan el mundo en cualquier cafetería,
¿no? Oye, Fran, ¿y cómo las empresas pueden inhibirse, entre comillas, esto de inhibirse, de los acontecimientos que permanentemente nos están rodeando y que exigen de nuestra empresa y de nuestro liderazgo, pues compromiso con las cosas que indudablemente pues preocupan a la sociedad. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de feminismo, podemos hablar de cambio climático, podemos hablar de igualdad, hay muchos temas, ¿no?, que están en el debate público. Y que quizás muchas empresas de repente dicen, oye, es que debemos ser más feministas, debemos ser pues más comprometidos con el medio ambiente porque es el tema de nuestro tiempo y nosotros pues queremos estar un poco ahí. Entonces, ¿cómo de alguna forma las empresas deben afrontar, pues insisto, los indudables acontecimientos que les rodean, incorporarlos en su cultura, pero sin que parezca de hoy somos feministas, pero mañana le damos a la RSC? Es decir, o sea, ¿cómo hacemos?
Sí, hay una cuestión que es toda organización y toda persona, yo animo a toda persona que nos esté escuchando, defina su propósito. ¿Cuál es el para qué de la organización? Entonces, el para qué de una organización en realidad es el propósito, es donde quiere llegar. Y la respuesta es que para alcanzar algo hay que hacer un cómo. Por tanto, las dos preguntas que hay que hacerse es el para qué y el cómo. Solo en las películas americanas de acción yo tolero aquello de era la única opción. Vale, está fenomenal. Pero en la vida siempre hay muchos cómo, siempre hay muchas maneras de alcanzar. Y entonces, si en estos momentos hay un valor que y hay un eco social en un determinado tema, llámese la sostenibilidad, llámese el que sea, entonces es cómo podría incorporar ese entorno, ese valor en auge para mi para qué. En mi para qué.
Vale.
Porque es que si no, lo que haces es ir de veleta. Vas haciendo que tu organización se vuelva como loca dependiendo hacia dónde sopla el viento. Y no, tú tienes que tener un propósito muy claro, que es el para qué. Estoy aquí para generar experiencias de clientes. Para que esos clientes que vienen a mí no me compren una lámpara de mesita, que yo fabrico lámparas de mesita, sino para que tengan una experiencia. Ese es mi para qué, esa es mi misión. ¿Y ahora cómo lo incorporo? Y si ahora mismo el entorno es sostenibilidad, ¿cómo hago que mis lámparas sean sostenibles? Hoy sale en la prensa, por ejemplo, que EasyJet, en conjunción con una empresa de ingeniería muy avanzada, lanzan que en el 2030 habrá el primer vuelo totalmente eléctrico. Bueno, eso es un para qué. Y ahí lo han cruzado con sostenibilidad. Una empresa de low cost, Ojo, No estamos hablando de las Big Five, sino una de low cost dice, yo voy a disruptar. ¿Por qué siempre es así? De esto es otra línea de... ¿Por qué Amazon no lo inventó el Corte Inglés? Esa sería otra línea de reflexión.
No, pues es muy interesante, ¿no?, lo que dices. Que muchas veces son demasiados efectos los que tenemos a nuestro alrededor que quizás hacen que vayamos, tú lo has dicho, con una cultura veleta, pues un poco sumándonos al carro, confundiendo a nuestros empleados y al final diluyendo el liderazgo, ¿no? Hoy estoy aquí, mañana estoy allí, ¿no?
Sí. De hecho, nosotros compramos como consumidores, compramos coherencia también. O sea, yo sé pues que determinado supermercado o tienda tiene un nivel de calidad que es el que yo pido y tiene unos productos que están en mis gustos y tiene un nivel de precios. Y es esa coherencia. Y repetimos, ¿por qué? porque siempre que vamos normalmente satisface nuestra expectativa. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ese supermercado de pronto dijera, no, ahora es sostenibilidad, ahora todo lo voy a poner con biodegradable, uh-huh, o ahora lo voy a hacer de otra manera? Al final, los clientes nos confundiríamos. ¿Sí? Entonces, si tú quieres probar, tú estás en un segmento y estás bien posicionado y hay una apertura hacia otra línea que puede ser complementaria a la tuya, no desaprovechar la oportunidad. Que es, bueno, si tú eres muy fuerte en un determinado perfil, crea una eco brand tuya, o sea, tu marca en eco, y en esa prueba y experimenta, y cuando yo tenga resultado, pues igual cierras la anterior o mantienes las dos. Eso sería la primera versión, de ir cambiando según los, sería marear al cliente, y la segunda es satisfacer nuevos clientes. Uh-huh. Las nuevas generaciones probablemente sean mucho más sensibles al tema de sostenibilidad y eco que las antiguas generaciones.
Y no tenemos por qué pensar que estamos cambiando a cada tendencia o cada moda la cultura de nuestra empresa. La cultura sigue siendo firme.
Y va cambiando y evolucionando como hace la cultura del entorno. O es que yo a veces me encuentro con amigos que tenemos una edad y es que hay unas colas en el centro de atención primaria, hay unas colas impresionantes, o tardan mucho en atenderme. Yo, bueno, tenemos muy poca memoria, pero los que tenemos una cierta edad, que tampoco es demasiada, antes no se pedía turno, Antes los trenes no tenían horarios apenas, los de cercanías. O sea, sabías que ibas a la estación y cuando venga el tren.
Y ya pasaría, ¿no?
Y ya pasaría. Entonces, ojo, porque la cultura de esta sociedad española, que además somos tremendamente ágiles incorporando nuevos conceptos, ha evolucionado. Si miramos retrospectivamente, somos muy ágiles y transformadores en nuestra cultura. Y eso pasa en las organizaciones. Así que no hay que dejar una cultura para ver, de aprovechar la otra cultura, sino que sencillamente hay que ir moviendo, girando y transformando poco a poco, evolucionando nuestra cultura según hacia donde haya unas tendencias y necesidades.
Eso, el papel del líder vuelve a ser fundamental en todos los sentidos, ¿no? Porque al final ese es el que debe dar el primer paso, debe ser el que saca el radar, ¿no? El que tiene que observar, el que tiene que... porque... ¿no?
Es. Sin embargo, yo recuerdo una experiencia de hace ya unos años con una cadena de supermercados donde tienen un departamento de... se llama Observatorio de Mercado.
Vale.
Lo tenían.
¿Qué pasó? ¿Qué
observaban tendencias de mercado. Claro, porque tenían un foco mucho en la customer experience, la experiencia del consumidor, ¿no? Y tenían un observatorio de mercado y tendencias. Y además tienen un equipo potente de gente, de personas. Uh-huh. Y de pronto empezaron a presentar datos, y venga datos, y datos. Y
estaban observando y observando.
Observando y analizando, y probaban, y no funcionaba. Y dice, pero no entendemos, porque tenemos todos los medios, todos los datos, probamos y no funciona. Y digo, vamos a ver, ¿dónde obtenemos los datos? Y digo, pues una empresa que nos suministra datos, que se la suministra a tu competidor también. Al mismo precio, seguramente se lo da a tu competidor. Y digo, ¿qué tenemos nosotros que no tenga nuestro competidor? Y digo, no, nos parecemos mucho. No, tenemos personas diferentes. Tenemos igual el mismo número de personas, pero son diferentes. ¿Por qué no usamos de observatorio a las 3.000 o 5.000 o las que sean personas que tenemos en las tiendas y nos digan a sus clientes? Porque además en la tienda 26, igual los clientes de la tienda 26 piden cosas matizadamente diferentes que los de la 57. Y empezamos a trasladar el observatorio a todos los puntos de venta. Las tiendas, se creó un estándar de tienda donde había personalización según las demandas locales de los clientes. Y crearon, creo que hay unos 22 modelos de tienda que todos se parecen. O sea, si entras en uno, lo reconoces. Pero los de la zona están adaptados por el tamaño, la demografía que hay local. Con lo cual, la mejor antena es todos tus empleados. Pero eso exige de los líderes una humildad tremenda. Porque entonces, la primera pregunta que me dijo el presidente... Ya, pero ¿cómo filtramos las peticiones que sean para esas personas? O no para sus clientes, sino para... Si empezamos con desconfianza, se podría desconfiar de usted. Claro, es que si empezamos a crear unas redes, jerarquías, procesos y unas jerarquías para filtrar el error y la desviación, bueno, ¿qué puede ser? ¿El 5%, el 10% o el 90%? De no, era el 5 o el 10. Pues disfrutemos del 90. Y así funciona hoy todavía. El Observatorio de Mercado y Tendencias se llama cada uno de los empleados. Se han creado los canales internos de comunicación para que los líderes tomen las decisiones que les llegan por sus 5.000 antenas.
5.000 antenas, y además eso, e incido en otro concepto, ¿no?, que es el de la agilidad. Es mucha la información que esas 5.000 antenas dan, es mucha la información que ese líder está asumiendo, y tiene que tomar decisiones ágiles porque este mercado va y necesita adaptarse, tú lo has dicho antes.
Total.
¿No? Las culturas van enfocando, y sin perder el para qué estoy aquí, voy a analizar el cómo ahora puedo aproximarme hacia esos gustos que, a través de mis antenas, estoy viendo que la sociedad va exigiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya te he de decir que en los primeros 3-5 meses hubo una transformación, porque toda la información que llegaba era casi de una radicalidad de cambio muy drástico sobre cómo hacíamos las cosas, lo cual era una magnífica noticia. Nos estaban diciendo que estábamos haciendo las cosas muy mejorablemente. Hoy, en la actualidad, lo que llega es mucha cantidad, pero de mejora continua, porque la gran transformación ya se ha hecho. Uh-huh. Pero se ha disparado el ticket de compra y el margen. O sea, el volumen, el ticket, la señora del carrito, lo que va en el carrito, ahora el volumen es mayor, porque todo está mucho más a medida. Y el margen se ha disparado también, ¿por qué? Porque han empezado a introducir productos que no tenían en el surtido porque pensaban que igual no tenían. Pero como hay demanda, ha habido bajo riesgo.
Me da un poco la sensación de que ese líder al que nos referimos tanto, Fran, no tiene que estar, por supuesto tiene que estar en los números, pero no tiene que estar tanto en los números, ¿eh? Me temo que su rol ha cambiado o tiene que cambiar, ¿no?
Es humanista. Es humanista. Tiene que ser un líder mucho más centrado en las personas que en el Excel y en los parámetros numéricos. Claro que sí. Por supuesto que son absolutamente fundamentales la gestión de los números, claro, obviamente. Pero el mercado va cambiando con bastante velocidad, pero mucha menor de la que pensamos. Solo cambia demasiado rápido para aquel que no está atento. El ejemplo de los niños lo hemos comentado en alguna otra ocasión, pero los niños crecen por mejora continua. Por tanto, bueno, pues podemos prever cuánto medirá Jorgito mañana, incluso la semana que viene. Pero para los abuelos, el crecimiento de los niños es siempre innovación radical. Siempre han cambiado radicalmente. Y el hecho es el mismo, ¿eh? Solo que los abuelitos los miran de vez en cuando. O no tanto.
Oye, Fran, dos cosas que te quiero comentar o preguntar antes de que nos vayamos. La autenticidad del líder. Es que muchas veces lo hemos comentado. De hecho, pues tu último trabajo lleva por título autenticidad, ¿no? Estamos hablando de las personas al frente de las empresas. No hay riesgo de que alguien confunda autenticidad. Porque siempre se ha dicho, ese tío es tan auténtico que sigue utilizando máquina de escribir y no tiene correo electrónico, ¿no? Entonces, ¿dónde que me gustaría que pusiésemos, ¿no?, la frontera entre el auténtico, ¿no?, por decirle clásico, y el líder auténtico, ¿no?
Bueno, desde mi punto de vista, si un señor sigue usando la máquina de escribir y su mensaje es como la máquina de escribir nada, está siendo auténtico.
Exactamente.
Solo que luego no salga al pasillo y decir, hay que innovar, perdone. ¿Vale? Un líder auténtico, como describo en el libro, sencillamente, y lo he comentado, hay un hecho que es fundamental, y es: el entorno es tan enorme que uno solo no puede observarlo. Por tanto, un elemento clave es la humildad. Y la herramienta para poder beneficiarse de esa humildad se llama la pregunta.
Uh-huh.
Y ha de estar dispuesto a que le contesten cosas que él no preveía. Y ahí engancho con, de nuevo, la humildad para aceptar esas respuestas.
Es que mi segunda pregunta iba por ahí, en el sentido en el que hay un líder en las organizaciones, pero no puede estar solo, no puede ser un solo líder. Tiene que haber muchos líderes pequeños en áreas, en departamentos, que parten de la humildad, de decir, oye, entiendo que es que tengo que escuchar, ¿no? Pero que también entiendo que las organizaciones deben identificar a muchos más líderes, aparte de el líder, ¿no?
Sí, sin duda. Yo, si tuviera que dar, porque has anunciado tristemente que tenemos que ir acabando, si tuviera que dar tres mensajes de cierre, diría que a un líder, diría, lo primero es, líder, reflexiona sobre tu autenticidad, tu coherencia entre lo que piensas, dices, haces y sientes.
Uh-huh.
La segunda es, estimula en tu primer nivel más próximo, que también son auténticos. Vale. Estimula esa autenticidad. Y el tercero es, baja al más bajo de los niveles y valida que ese mensaje que lanzaste a tu siguiente nivel ha llegado hasta abajo de todo. Con eso cierras el círculo.
Validar, al final, es lo que los especialistas en asesoría, pues tenéis que, de alguna forma, confirmar que lo que estáis haciendo tiene unos efectos, se nota, ¿no? Se cierra el círculo, ¿no? Hay que bajar y ver si esa cultura de liderazgo es la que está impregnando.
Exactamente, está llegando y un detector muy claro de si está llegando o no llegando se llama sonrisa.
Mira, lo que hace que cerremos nosotros el círculo con la sonrisa con la que en Nueva Zelanda viven. Debemos sonreír mucho más en los entornos empresariales. Debemos humanizarnos mucho más en los entornos empresariales.
Así es.
Pero además, quiero decir que humanizar no significa, bueno, significa por supuesto ser buenas personas. Eso por supuesto, pero siempre en todos los ámbitos de la vida. Humanizar significa que visibilicemos que las personas las forman personas. O sea, que las empresas las forman personas.
Sí. Y que cuando entramos por la puerta de cualquier sitio, de hecho en la mejor de las cajas fuertes dejamos nuestro ego. Porque la vida es maravillosa cuando mi ego no está por encima del tuyo.
A todos aquellos que nos habéis escuchado, ¿cuál es la cultura en vuestra organización? ¿Cómo ejercéis el liderazgo? ¿Cómo estimuláis el liderazgo a esa primera línea de sublíderes que tenéis? ¿Bajáis de nuevo al terreno para ver si realmente cala? ¿Sois coherentes con lo que hacéis, lo que decís y lo que transmitís sobre vuestra empresa? Si esas preguntas tienen respuesta, fantástico, respuesta en positivo. Si no, os invitamos a que escuchéis con más frecuencia a Fran Chuan, que sabe mucho de esto. Fran, como siempre,
muchísimas gracias.
Es un placer escucharte. Nos vemos en unos pocos días.
Muchas gracias.
Gracias.